Querido, respetado, respetadísimo y admirado doctor Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, satisfecho, contento, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?
Qué gusto saludarte, antes que nada, Adriana, un placer de veras estar de nueva cuenta contigo, con tu auditorio. Pues muy bien, muy bien, muy contento, la elección sigue, seguimos hoy en una etapa delicada, que es la de los cómputos distritales, es decir, la de los cómputos legales de los votos. Hasta ahora todas las cifras que se han hecho públicas son cifras preliminares, pero evidentemente, pues el domingo pasado tuvimos una lección de civilidad democrática de nuestra sociedad, de incluso, hay que decirlo, los actores políticos, prácticamente todos aplicaron con responsabilidad los protocolos sanitarios. Hubo una votación masiva que coloca esta intermedia como la elección con mayor participación ciudadana de este siglo. No alcanzamos el porcentaje de la intermedia de 1997, pero esa era una elección muy particular, pero sin embargo la tendencia es a la alza. Entonces un 52.7% de participación es la verdad muy encomiable, sobre todo porque se realizaron elecciones en tiempos de pandemia. Entonces, sin duda, Adriana, creo que hay que estar satisfechos. El INE le ha cumplido a la ciudadanía y sobre todo la ciudadanía se apropió de la elección y permitió que las elecciones pues fueran ese espacio en donde nuestro intenso pluralismo político que está allí se recreara en paz, en libertad y conforme a las reglas que nos hemos dado. Entonces, la verdad es que hay que estar muy satisfechos, es una muy buena noticia. El día después, cuando lo recuerdo la última vez que platicamos en ese espacio, que tenía mucho énfasis en cuidar el día después, pues ya han pasado 2 días de la elección y el país está en paz, lo cual son buenas noticias, insisto. Pasamos una vez más la aduana de la recreación periódica de la democracia.
Limpios y limpios el Instituto Nacional Electoral, con todo y tanto ruido que se estaba haciendo el día anterior. Te quiero preguntar, por favor, doctor Lorenzo Córdoba, como consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, ¿crees que sería conveniente que se hiciera una reforma electoral? Todas las leyes, todas las reformas son perfectibles, pero fíjate, entrevisté al candidato de Morelos, de la alcaldía, de alcalde, José Luis Urióstegui. ¿Sabes contra cuántos candidatos compitió? 19.
Así es.
Aparecen y desaparecen partiditos chiquititos que nos cuestan un dineral, que esa gente, hay gente que ya encontró un nicho, una minita en crear un partido político, desapareció con ese nombre, le ponen otro, sigue la misma gente insistiendo por ahí, luego se cuelan y se les pegan como lapas a los ganadores, y tenemos muchos ejemplos a lo largo de los años recientes. Pero imagínate, yo no quiero ni pensar en el estado de Morelos, que me den una boleta, 19 candidatos, ¿a cuál elijo? ¿Cómo se llama? ¿Quién es? ¿De dónde salió? O sea,
y eso en virtud de las coaliciones, Adriana, porque candidato de partidos había 23 en el estado de Morelos. En fin, yo creo que son de las peculiaridades que vale la pena, sobre las que vale la pena reflexionar, claro, y eventualmente revisar. Pero lo que yo creo que queda como lección después del domingo, Adriana, es que nuestro sistema electoral funciona, y si bien es perfectible, hay que cuidar lo que funciona bien y tratar de mejorarlo, no tratar como se vino, yo creo que en una experiencia más propia de las campañas electorales, de a quienes creyeron y asumieron que equivocadamente que el INE iba a estar en la boleta. El INE no está en la boleta, el INE no está a favor ni en contra de algún partido político o de algún gobierno, y lo demostramos por enésima ocasión este domingo. Todos ganaron, todos perdieron, unos más, unos menos, pero esas victorias y triunfos no son eternas. La democracia es lo que es un juego en el que, digamos, el poder se recrea, se redefine periódicamente. Y en ese sentido, pues estas reglas, pues claro que hay algunas cosas que vale la pena referir, hay algunas situaciones, digamos, incluso anómalas, que como la que mencionas, yo creo mucho en el pluralismo político, pero evidentemente 23 distintas opciones en un a nivel local, uh-huh. pues eso habla de una enorme fragmentación del poder político. Yo creo que hay que cuidar, pues digamos, ciertos puntos medios, ciertos puntos de congruencia, porque por otro lado hay quien también te dice que debe haber solamente dos opciones políticas, y creo que está tan mal una cosa como la otra. La sociedad mexicana sí. es plural, diversa. Vuelvo a insistir, veamos el mapa político que derivó sí. del domingo pasado. Sí. Este es un país muy grande, con muchas posturas, y un país en el que cabemos todas y todos. México no es un espacio de una sola postura política, de una sola voz. México es el reino de la diversidad. Uh-huh. Claro, hay ciertos límites de congruencia para que esto se vuelva, adquiera sentido y se vuelva incluso, en el mejor de los sentidos, gobernable. Pero discutamos cuáles son sí. esos puntos. Sí. Lo que sí es cierto es que estas mentalidades o posturas que hacían tabula rasa, desde posturas tan, me atrevo a decir, pues bueno, no las quiero calificar, ¿no? Pero extremas, como decir que como ya las cosas cambiaron, ahora las elecciones las tiene que hacer la Secretaría de Gobernación de nueva cuenta.
No, qué retroceso para la vida democrática.
Pues imagínate,
¿no? No está discusión. Perdóname, Lorenzo, esto no está discusión. No
yo creo que después del domingo definitivamente no, y la elección y la voz de la ciudadanía está clara. Sí. El sistema electoral es un sistema funcional y la ciudadanía confía en su órgano y en su sistema electoral. Ya el INE antes de estas elecciones era el órgano civil, la instancia civil, el órgano del Estado, sí. en su dimensión civil, que más confianza le generaba a la ciudadanía. Sí. Yo creo que sí. Eso lo refrendó el domingo pasado. Sí. Dicho eso, ¿habrá que hacer ajustes? Sí, pero discutámonos y vayamos caso por caso. Estos ánimos refundacionistas, estas voces que pretendían analizar o hacer, digámoslo así, revisar el sistema electoral con un hacha en la mano, pues estos yo creo que se llevaron una buena lección el fin de semana, y sin duda, pero habrá que pensar qué cambios conviene hacer, pero se hacen con bisturí, porque en términos generales nuestro sistema electoral funciona. Basta ver, Adriana, todo lo que han venido diciendo las misiones de observación electoral en estos días. Es un sistema que desde fuera se ve como un sistema grande. Que se
hasta, la tinta, doctor Lorenzo Córdoba, la importamos ya, la tinta indeleble.
Así es, el Politécnico Nacional genera esta tinta para otros países. En fin, yo creo que el balance en síntesis es muy bueno. Creo que se dio una lección de civilidad. Y bueno, insistir en el punto, que hoy el país esté en paz, que los partidos estén asistiendo a las sesiones de cómputo distrital a nivel federal y a nivel local, defendiendo sus intereses, pidiendo que se abran paquetes, que se recuenten los votos. Fíjate que estamos estimando un recuento de votos del orden del 57%, es decir, es una cantidad de votos que se van a volver a contar, y que al final del día lo que va a acabar pasando es que le van a dar la razón a las ciudadanas y ciudadanos que hicieron bien su trabajo el domingo en la noche. Así ha venido pasando. Es decir, estamos pues viviendo una condición de normalidad democrática, y eso quiere decir sí. que el sistema electoral funciona.
Sí, sin duda, a pesar de comentarios de fantasmas, el sistema electoral funciona al 100, y está en proceso todavía otra etapa, el cómputo distrital, que termina este domingo. Dile a nuestro auditorio, ¿qué quiere decir este cómputo distrital de todo el país?
Bueno, el país está dividido, Adriana, en 300 distritos electorales a nivel federal. ¿Esto qué quiere decir? Que las 162.000 casillas, y un poco más, casi 162.500, que instalamos el domingo, y en donde se contaron los votos de los vecinos que acudieron a votar en ellas, se distribuyen en 300, digamos, demarcaciones territoriales. Y que corresponde justamente a cada uno de estos consejos. Bueno, lo que hoy están haciendo los consejos es sumando lo que las y los ciudadanos pusieron en esas actas para poder tener el número total de los votos que por cada partido político, por cada candidatura, se emitieron en cada distrito. Y hay que recordar que en cada uno de esos 300 distritos electorales hay una diputación que se va a asignar a aquella opción política que más, aquella candidatura que más votos obtuvo. Por eso es importante hacer esta sumatoria en cada uno de sus 300 distritos.
Ahora, digamos, es rectificar. Sí. Ya tuvimos un adelanto de que, cómo más o menos cómo van las cosas, pero ahora es rectificar y certeza al 100.
Claro, porque lo que tuvimos, los datos que tuvimos en el PREP primero y en los conteos rápidos son datos preliminares. En los cómputos distritales ya se hace la sumatoria legal de los votos y se define en cada uno de esos distritos qué candidatura tuvo más votos. A esa se le va a otorgar al final de estos cómputos una constancia de mayoría, que si no es impugnada, pues vale ya como el cartabón para poder acceder a tu curul, a su curul, a su respectiva curul en septiembre próximo. Dicho eso, estos cómputos distritales son también, así lo prevé la ley, el espacio en donde si alguien protesta y se cumplen algunas de las causas de ley, se pueden abrir los paquetes y recontarlos. El famoso voto por voto, casilla por casilla, se hace justamente en este espacio, en este momento. Y estos cómputos que arrancaron a las 8 de la mañana del día de hoy, terminarán el sábado próximo, para que el domingo se haga la agregación a nivel circunscripción, hay 5 circunscripciones en el país, de los votos de cada uno de los partidos políticos. Esto para que al final de este proceso, en agosto próximo, luego de que pase la fiscalización, se impugnen eventualmente los resultados y resuelvan esas impugnaciones las salas del tribunal, pues el INE pueda hacer la asignación de los 200 diputaciones restantes de representación proporcional y con ello quede integrada plenamente en la próxima Cámara de Diputados y Diputados.
Oye, doctor Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, ¿ves riesgos de nulidad en algunos puntos? Por ejemplo, Guerrero, hay cerradas algunas elecciones, Campeche, Michoacán, ¿hay riesgos de nulidad? ¿Los ves?
Pues mira, yo de entrada no, porque sobre todo la elección se llevó a cabo de manera ejemplar. Ahora, hay que esperar todavía, por eso digo que el proceso electoral no termina, a que el INE termine, haga la fiscalización de las campañas. Estamos justamente ahora revisando lo que los candidatos y candidatas nos reportaron en sus informes, lo estamos compulsando con la información que nosotros tenemos, a la que tenemos acceso del Sistema Bancario Nacional, del SAT, para checar todas las facturas, los CBFIs, como se les llama, que reflejan pues lo que ocurrió en la realidad allá afuera, también con todo lo que nosotros vimos en las calles del país, y ahí espectaculares los fotografiamos con geolocalización, nuestra gente fue a los mítines para ver qué había allí, y que efectivamente todo lo que se gastó esté realmente reportado, y si no, pues ya lo contabilizaremos nosotros. ¿Cuál es la idea de todo esto? Poder validar al final que se cumplieron con las reglas de ingreso y gasto. Si no ocurrió esto, impondremos las multas y en todo caso determinar si los topes de gasto de campaña se respetaron. Si los topes de gasto de campaña son rebasados con más del 5%, es decir, se gastó un 5% más de lo permitido, la ley abre la posibilidad a que alguna de las salas del tribunal pueda determinar que esa elección se anule. Pero todo esto lo determinará las instancias jurisdiccionales, Adriana. El INE termina haciendo la fiscalización y son los tribunales los que eventualmente pueden determinar si por la vía del tema de la fiscalización o bien por alguna cuestión que impugnen los partidos políticos de inequidad, de violaciones graves, corresponde o no anular alguna elección. Pero ese es en el proceso que le toca a las instancias del Tribunal Electoral, sí, claro, que se conoce como calificación de las elecciones, y si no hay causales, pues se van a validar, y lo que va a ocurrir es que la gran mayoría de las elecciones, visto cómo se llevaron a cabo, yo confío en que van a ser validados por las salas del tribunal, ¿no?
Sí. Entonces, satisfecho el INE, satisfechos todos los mexicanos con el trabajo del INE, agradecidos, además por la participación ciudadana que superó con mucho otros años de lo que llamamos elección intermedia. Mira, yo todavía tengo aquí la tinta indeleble en mi dedo gordo de la mano derecha, y mira que me he bañado y me he lavado las manos.
Yo también. Mira, y además el dato es que hay que ser, personas que me dicen, es que ya se me borró. Bueno, pero la tinta indeleble está hecha para que dure hasta las 8 de la noche, no para que dure más. Ya si dura más, pues es un plus, pero el chiste es que el día de la jornada electoral nadie pueda votar dos veces, como no ocurrió, por cierto, ¿no?
Sí, no, pues felicidades, un agotamiento, pero es un agotamiento feliz el que tienen, porque sí, no paran, no pueden distraerse, no pueden dormir más como acostumbran, o sea, tienen en sus manos, y tú como presidente del INE, pues una responsabilidad muy grande que representa la paz en este país, doctor Lorenzo Córdoba.
Literalmente, y la verdad, Adriana, hay que todos como sociedad, como mexicanas, mexicanos, estar satisfechos de que hicimos del domingo pasado una, como lo anticipábamos y lo esperábamos, pero hoy ya sabemos que se ocurrió una auténtica fiesta democrática, Adriana.
Sí, Lorenzo, doctor Lorenzo Córdoba, presidente consejero del INE, como siempre, gracias por tu disposición. Nuestro auditorio de Enfoque Noticias te escucha, aplaude la actuación de todo el Instituto Nacional Electoral, y gracias por su trabajo y junto con el nuestro como electores, pues estamos contentos, satisfechos.
Es un trabajo de todas y todos, así que hay que estar muy satisfechos.
Gracias, doctor.
Gracias, querida Adriana. Otro para allá. Gracias, adiós.
En Estereo 100, la información.